Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo, y con esos feos calcetines verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día. En voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siga a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, doctor. Muy bien, pues aquí contentos de estar con usted y pues con mucha información.
Pues mucha, sí. Empezamos con el nombramiento. Lázaro Cárdenas Batel, como se lo habíamos adelantado, será el jefe de la oficina de la presidencia. Indicó que va a ayudarla, entre otras, al diálogo con partidos de oposición en el momento en que la presidenta se lo pida. Llevan décadas, dijo, 30 y tantos años de trabajar juntos y será su jefe de oposición, su jefe de gabinete. Usted recuerda que él, bueno, pues en su momento fue el coordinador de asesores del presidente López Obrador, en algún momento dejó el cargo, dijo que nunca se fue a la oposición y hoy aparece en esta función delicadísima, es lo que le encarga la doctora Sheinbaum, pospuso, habían dicho que eran cuatro, finalmente decidió solo anunciar a Cárdenas el día de hoy. Quedan pendientes 3 secretarías. En otros temas, bueno, pues el presidente aceptó el día de hoy, yo creo que están pues ya articulando como si fuera una especie de mercadeo. La prueba está que la reforma no está ni bien pensada, ni terminada, ni diseñada. Hoy dijo que pues a lo mejor hay que hacerlo escalonado, pero habría que empezar por los jueces, 1600, escuche.
Entonces, sí, se advierte esto, lo que hay que hacer, así, rápido, con urgencia, es renovar abajo. Entonces, lo primero que hay que elegir es a los jueces.
Pues eso dijo el presidente de la República, con tronadita de dedos y toda la cosa. Imagínense, si así calculan los puentes y las estructuras. Vamos a hacerlo por acá, pero pues vamos a empezar por allá y luego hacemos unos arreglos por aquí y por allá. Y ya puestos a perder el rigor completamente, dijo que los órganos autónomos costaban... Bueno, escuche usted lo que dijo.
Yo creo que sería una muy buena reforma administrativa y se ahorrarían como unos 100 mil millones de pesos al año.
O 200 mil o 300, los que usted quiera, presidente. Total, vale 1,000 millones el INAE, pero usted le sube a 100 mil. ¿Quién le va a discutir a usted? Hoy el tribunal determinó que violó la Constitución al efectivamente hacer campaña personalizada y la imparcialidad en 2 ocasiones, pero tampoco va a pasar absolutamente nada porque, bueno, pues él es el jefe del Estado. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Cintia, no fue buen día para Biden.
No, doctor, lamentablemente Biden tuvo dos tropiezos. Uno fue cuando pues mencionó que iba a presentar a Volodymyr Zelensky.
¿Qué tal si lo vemos? A usted en lengua inglesa ya nos lo contaste. Biden.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President,
I'm better.
You are a hell of a lot better.
Zelensky le dice, yo soy mejor, pero bueno, ahí trató de arreglar. Esa fue una, ¿y qué otra confusión tuvo?
Y luego fue cuando quiso decir mi vicepresidenta Kamala Harris, pero dijo mi vicepresidente Donald Trump.
¿Qué?
Sí.
A ver.
I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she's not qualified to be president. So let's start there.
Vaya, por Dios. Oye, ¿y esa es la carita que empezó a hacer Meloni cuando oyó eso o la hizo por otra razón?
No, pues yo ya, Meloni ya estaba desesperada porque se supone que era una conferencia que iba a iniciar a las 16:30 horas de México, pero empezó una hora más tarde, entonces en lo que estaba ahí esperando a que Joe Biden llegara al estrado para dar su anuncio, hizo la siguiente cara.
En radio, descríbelo para quienes nos siguen.
Pues ahí vemos a Giorgia Meloni, que está viendo como la hora, el reloj, le está diciendo a la gente que está a su alrededor, así como que pues ya es tarde, ¿a qué hora va a llegar este señor? Y hace una cara, un gesto.
¿Qué cara de asco pone? Son estufa, dijo estos señores, habrá dicho. Pero bueno.
A ver a qué hora.
A ver a qué horas llega este viejo, al que salvé en el en Roma. Pero él, aquí estamos esperándolo cuando usted quiera, señor presidente. Pero bueno, no dice. Simula la presidenta del Consejo de Ministros de Italia. Vamos ahora con Celia Mendoza. Bueno, más allá de la anécdota y en este caso los derrapes declarativos del presidente de los Estados Unidos, se dio la reunión de los 75 años de la OTAN con un apoyo importante a Ucrania. Celia, buenas noches.
Muy buenas noches, así es. A pesar de los problemas que ha tenido el presidente, por alrededor de una hora respondió preguntas a los medios de comunicación y articuló claramente la situación que él asegura está viviendo la OTAN y la importancia que hay para la alianza, en especial con los anuncios que se hicieron de refuerzos financieros. Algo que resaltó el mandatario fue la posibilidad en algún momento no solamente de seguir manteniendo las comunicaciones con China, sino también de poder e inclusive abrir diálogos con Vladimir Putin. Esto es algo que se le cuestionó, pero dijo que por ahora no existía esa posibilidad, pero que no estaba cerrado a que esto se diera. El presidente de los Estados Unidos también indicó que podrían haber posibles acciones que se tomarían en contra de China debido a no solamente la mención en el comunicado conjunto que se dio durante esta jornada por parte de los miembros de la OTAN, sino también por lo que ha venido haciendo en su trabajo con Rusia, y esto es algo que él dijo que se podía estar analizando, pero no podía dar detalles absolutos durante este instante. También se refirió a la situación en Israel, diciendo que él está frustrado frente a lo que está pasando en ese país, en especial con el gabinete de guerra, que asegura es uno de los más conservadores y que no ve un camino, por lo menos por ahora, para la salida a dos estados, que es lo que él está abogando. Así que vimos una conferencia de prensa que se enfocó en los temas de la OTAN, pero también en los temas nacionales y políticos que él enfrenta, y obviamente la pregunta constante de si él se iba a mantener en la campaña electoral. Dijo que todavía no había ningún tipo de información electoral o encuestas reales que pudiera mostrar, e inclusive dijo que había 5 candidatos a la presidencia o presidentes que estaban buscando la reelección, quienes tenían peores números que él en este punto, inclusive mucho más cerca a la fecha de elección, reiterando nuevamente que se queda y que sigue en esta posición.
Oye, Celia, preguntarte, la convención republicana es la semana próxima, ¿cuándo será la convención demócrata?
Será en principio alrededor de 40 días en agosto, se llevará a cabo en la ciudad de Chicago. Y obviamente habrá mucha más expectativa, no se dice que no haya para la republicana, se está esperando que él dé a conocer quién será su vicepresidente, pero esto obviamente cambiaría completamente el panorama para Chicago.
Absolutamente. Bueno, pues Celia, te agradezco mucho el enlace.
Gracias a ti.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Y le comento también en información de los Estados Unidos que el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue liberado de una prisión allá en los Estados Unidos. Tras él había sido condenado a 9 años de prisión por lavado de dinero, pero bueno, fue liberado en el día de hoy. Hay, por supuesto, otros temas en la agenda informativa. Martí Batres, el jefe de gobierno de esta capital, clausuró la plaza Izazaga por violar diversas disposiciones legales. Era un centro de distribución de productos chinos y usted recuerda que en los últimos tiempos pues ha habido una serie de medidas fiscales para evitar el contrabando hormiga, la importación de productos chinos a través de plataformas, ha generado esta sensación de competencia desleal. Es un tema que para el comercio establecido es por supuesto de enorme relevancia. Hay otros asuntos. El día de hoy te escuchaba hablar con el doctor Romero, mi querida Cintia, a propósito del COVID. Por cierto, el secretario Crescencio Sandoval, el general secretario, dio positivo a COVID por cuarta ocasión y hay pues una serie importante de contagios. Varios hospitales están no en situación de saturación, pero sí han llegado a niveles de ocupación importantes, Cintia.
Así es, doctor, pues decíamos que las enfermedades respiratorias atacan a México. 16 hospitales reportan 50% o más.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
De ocupación, y entre los hospitales que tienen estos problemas, doctor, es el Hospital General Dr. Raimundo Abarca Alarcón de Guerrero con el 100% de ocupación, el ISSSTE de Morelia, Michoacán con 86% de ocupación, el Hospital General de la Zona 1 Tapachula, Chiapas, 67%, y el Hospital General de Zona 1 de Colima, 67% de ocupación.
Así está. ¿Qué te dijo el doctor?
Pues me dijo que no había que alarmarse tanto porque todo es distintas enfermedades respiratorias que también tienen que ver mucho con los cambios de temperatura, con el clima que se está dando en este momento, que no es tanto como COVID, no tenemos por qué alarmarnos, pero sí estar al pendiente de pues la población vulnerable, que es la gente de la tercera edad, o también los que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión o cáncer, que pues son los que pueden tener un final trágico ante un contagio, pues, y más ahora que pues las vacunas han disminuido, doctor, ya la gente no acude ahorita a vacunarse, lo hemos dejado un poco de lado.
Tampoco hay campañas, nada más recordar, parece que me revisas, ¿no?, el dato, ¿sí? Creo que en México hay como 16 millones de personas que tienen diabetes, o sea que no estamos hablando de una cosa menor. Pero bueno, así está el asunto. Fíjense que el CEN del PAN y los senadores electos rechazan la persecución. Ellos dicen que se trata de una persecución política en contra de Miguel Ángel Yunes. Bueno, pues en este caso, el gobierno dice que el gobierno de Veracruz ha emprendido una campaña en contra de este personaje. Estaba en Miami, pues lo llamó a declarar, le dijo, no, declare por Zoom, ya que está allá en Miami, interrumpa sus vacaciones y declare. Total, nada más lo está buscando la autoridad veracruzana. El PAN rechaza de plano este asunto. Vamos ahora contigo, Daisy, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, detenido en Italia en 2017 y condenado un año después en Estados Unidos por lavado de dinero, fue liberado la semana pasada de acuerdo a los registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. Según este sitio en el que se localiza presos en el sistema de prisiones federales estadounidenses, bajo el registro con el número 39549479, perteneciente a Tomás Yarrington Rubalcaba, de 67 años de edad, pues él fue liberado el pasado 3 de julio, es decir, el miércoles de la semana pasada. Se preveía que Tomás Yarrington fuera puesto en libertad hasta noviembre de este año. Sin embargo, de acuerdo a estos registros, Tomás ya fue liberado el pasado 3 de julio. Recordemos que fue condenado en Estados Unidos a 9 años de prisión por lavado de dinero, y en abril de 2018, autoridades estadounidenses sobre la extradición de este hombre que fue candidato presidencial, se lo trajeron desde Italia, ¿no?, hasta Texas. Sí.
Fue uno de los precandidatos. Bueno,
precandidatos a la presidencia de
un
México.
Muy poderoso gobernador Tamaulipas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por el reporte. Y el día de hoy le comentaba a la presidenta electa, que por cierto se cambió el peinado, lo digo porque las gobernadoras ya estaban poniendo la coletilla, la cola de cabello, ahora tendrán que decir, oiga, pues unos días coletillas, unos días el pelo suelto, por aquello de ir con las, en fin, modas políticas también de nuestro país, anunció el nombramiento de Lázaro Cárdenas Batel como su jefe de gabinete. Escuchemos.
Conozco a Lázaro desde hace muchísimos años, no solamente somos compañeros, amigos, sino que se ha desempeñado cargos pues, importantísimos que le permiten coordinar nuestra oficina. El trabajo pues, será ayudarme en el seguimiento de los temas estratégicos del gobierno y al mismo tiempo relaciones con
el gobierno. Eso dijo mucho éxito a Cárdenas Batel. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy creo que el presidente estaba, pues no en su mejor día, en una falta de rigor impresionante, que en una mañanera, cuando uno improvisa, pues se le pueden ir una u otra cosa. Pero quiero retomar el asunto de la propuesta de, en este caso, reforma judicial. O sea, estamos hablando de la reforma del Estado más importante. Por cierto, hace un año se murió Porfirio Muñoz Ledo, y cómo lo extrañamos. Uno piensa siempre que en el Estado hay pues un montón de técnicos que están pensando en las reformas, ¿sí? Si esto va a estar ensamblado de esta manera, algo así, los más jóvenes me entenderán, como si te compras un Lego, ¿no? Así del Coliseo Romano y lo vas armando pieza por pieza y todo está perfectamente pensado y planeado, pero aquí en México, pues el elogio de la improvisación lo hizo el presidente hace algunos días. No, hombre, traigan abogados, estos recién salidos de las universidades. Total, si hacen reformas del Estado, como el Plan C, que va pues descubriendo sus caminos conforme avanzan. Ve usted lo que declaró el día de hoy, además con tronidito de dedos y toda la cosa.
Entonces, si se advierte esto, lo que hay que hacer, así, rápido, con urgencia, es renovar abajo. Entonces, lo primero que hay que elegir es a los jueces.
A los jueces, pues supongo que ya lo habían pensado muy bien, y hoy lo de 100 mil millones, pues se lo sacó, que los órganos autónomos, estos que quieren, en este caso desaparecieran 100 mil millones, y uno dice, oiga, el INAI eran 1.100 millones, por cierto, Blanca Lili Ibarra propone un parlamento abierto para debatir el destino del órgano, lo cual no es ninguna mala idea, y el IFT, el otro día lo platicábamos, son 1.600 millones, de 1.100 millones más 1.600, pues por más que le sumo con toda la lógica identitaria de la 4T, pues no me salen 100 millones ni por error. Pero bueno, lo dejamos ahí, como que las matemáticas no necesariamente su fuerte, pero ahí queda, ¿no? Ahí queda y mucha gente repetirá, no, ya el presidente dijo que son como 100 mil millones y todos son privilegios, y ahí se queda. No sé si lo va a desmentir mañana. Lo que también queda absolutamente claro es que la apuesta por la política identitaria, es decir, nosotros somos de una manera, le ha dado un resultado enorme. Yo no sé si esto sea una buena idea, pero repitió y Gobernación lo subió a su cuenta de Twitter, o a la cuenta X famosa, esto de que soy, ¿cómo dijo? A ver si tenemos el fragmento. Me dicen si lo tenemos, si no ya voy directamente con Edmundo Jacobo. Ahí está, soy un presidente naco, chinto y chairo. Y uno dice, bueno, y además dice que es de Macuspana, Tabasco, lo cual no tiene nada, y pertenezco al pueblo y al pueblo raso. Hombre, raso, ¿no? Es el comandante de las Fuerzas Armadas y además pues tiene el lujo de violar la Constitución cuando él quiera, ¿no? El tribunal hoy le señaló que incurrió en promoción personalizada, difusión de propaganda gubernamental y uso indebido de programas sociales. Eso lo hace cualquiera y le cae, pues, es hasta un delito electoral, que en esto haría hasta prisión, en este caso oficial. Él es el jefe del Estado, así es que pueblo raso no es. Pero escuche usted cómo lo dijo.
Y de una vez, lo digo, soy un presidente naco, chinto y chairo, de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Y pertenezco al pueblo y al pueblo raso. Ya, que quede claro. Y no soy fifí. Y respeto a los fifí. Y todos podemos ser libres. Y no debe de haber clasismo ni racismo en nuestro país. Ni machismo. Y vámonos a desayunar.
Bueno, pues qué bueno que se fueron a desayunar. Pero con esa se fueron. Doctor Edmundo Jacobo, ¿usted se describe como un mexicano con características particulares o simplemente como un mexicano eminente, doctor?
Simplemente como un mexicano, mi querido doctor Curcio. No sé si eminente o no. Un mexicano, como millones de mexicanos en este país. Y cada quien tendrá que autocalificarse como considere pertinente. Y comparto contigo muchísimo esta pérdida de Porfirio Muñoz Ledo, por lo que significa él y como él muchos miembros del Estado mexicano que cumplieron tareas, funciones muy importantes, no solamente que tenían la experiencia para hacerlo, sino que se formaron a lo largo de muchos años para asumir responsabilidades de Estado. Eso es lo que extrañamos, personajes de esa estatura que estuvieran viendo más allá de su entorno particular, de su función pública y también más allá en términos del futuro que se avecinaba. Sí, lo extrañamos. Y quiero referirme en esta ocasión a algo que mencionabas muy bien. El presidente de la República, hoy en su conferencia de las mañanas, vuelve a insistir sobre la desaparición de los órganos autónomos. Igual que a ti, no me dan las cuentas. Yo no sé de dónde saca esa cifra que es desproporcionada si uno suma las cifras que están presupuestadas para los órganos autónomos en el presupuesto federal. Pero yo creo que no debemos detenernos solamente en la cuestión del dinero, que es importante, sí, sino la idea que está detrás del presidente de desaparecer a los órganos autónomos y, por ejemplo, menciona que las tareas del INAI las puede hacer la Secretaría de Economía. O bien, las tareas de la Comisión Reguladora de Energía las podría hacer Comisión Federal de Electricidad. Y yo creo que así nos podemos ir con otros órganos autónomos. Y te seguro estará de acuerdo con que las tareas del INE regresen a la Secretaría de Gobernación. Justamente lo que se buscó a lo largo de estos años al crear a los órganos autónomos es tener instancias integradas por personajes especializados en la materia que tuvieran la distancia del ejercicio de las secretarías de Estado, de los órganos desconcentrados del gobierno federal, para darnos cuentas a la secretaría, a la ciudadanía, del ejercicio que las diferentes instancias del gobierno federal estaban haciendo. O en el caso muy particular del INAE, que exigirle a las instancias del gobierno federal, las instancias del Estado mexicano, que proporcionaran la información que requiere la ciudadanía para conocer el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las funciones de las diferentes instancias del Estado mexicano, o bien la protección de nuestros propios datos. Si pasa a una instancia en particular del gobierno federal, esta instancia se vuelve juez y parte. ¿Eso qué riesgo implica? Para traducirlo de otra manera, si cae en la Secretaría de Economía y viene una solicitud de información a esa secretaría, como sucedía antes de que estuviera el INAI, pues simplemente esa secretaría, si no le convenía dar esa información, no la proporcionaba. O yo quiero ver al secretario de esa instancia, que recaerá la responsabilidad, según nos ha anunciado la doctora Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, proporcionando información de otras instancias que están encabezadas por sus colegas de gabinete. Es decir, esa instancia se volvería juez y parte. Justo el sacarla del ejercicio en particular le da distancia a una instancia autónoma para poder con neutralidad proporcionar la información que se requiere. Para no hablar del caso de la reguladora de energía, en tareas tan delicadas, con tanta inversión, que nos pudiera proporcionar a la ciudadanía información sobre la ejecución y el desarrollo de políticas públicas. O el caso del mismo Instituto Nacional Electoral, una instancia que tiene la delicadísima responsabilidad de organizar elecciones y garantizar que el voto de una ciudadana, de un ciudadano, sea el mismo de cualquier otro y cumplir la regla de un ciudadano, un voto. Y con esto garantizar la legalidad y la legitimidad de las elecciones. Y no cuando la tarea de organización de las elecciones recaía en la Secretaría de Gobernación, que emanaba de un partido político en particular y teníamos por lo menos la sospecha, o hay evidencia en algunos casos, que al tener esta tarea, obviamente buscaba beneficiar al partido político al cual pertenecía el titular de esa instancia. Entonces, son décadas de construir justamente un aparato de equilibrios, un aparato de poner ciertas cotos al ejercicio arbitrario de las instancias del Estado mexicano. Y ahora el presidente de la República, una vez más, vuelve a insistir que lo que quiere es desaparecerlos para concentrar el poder en el Ejecutivo Federal, porque no le gustan los contrapesos. Y esto tiene que ver también con la reforma al Poder Judicial, doctor Curcio. Justamente en el diseño más clásico del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estos contrapesos, para no hablar de los autónomos, claro, pues también esta distribución de equilibrios de poderes del Estado no le gustan al presidente.
No le gusta, ¿no? Pero son fundamentales para que funcione una democracia y una economía de mercado. Doctor, te mando un gran abrazo.
El abrazo también de aquí para allá. Muy buenas noches, doctor.
Nos vemos la semana próxima. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer el INEGI el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatal. A pesar de que nos dicen que se va a gastar menos en política, se gasta más. 3.1 más respecto al 2020. Esto fue en el 2022. Y me dirá usted, en los tiempos de centralismo que vivimos, ¿para qué sirven los congresos estatales? Empezando por el de la capital de la República, para poco, muy poquito. Sin embargo, el monto son 15 billones de 291.646 millones de pesos. Esto es lo que hemos gastado en todos los congresos que han ejercido este presupuesto. Hoy lo da a conocer el INEGI. Dos temas políticos. Por un lado, Jorge Romero, el coordinador de los diputados del panismo, dice que hay que poner una pausa electoral con el PRI. Bueno, después de la tunda que les dieron, yo creo que la pausa se la han puesto ellos mismos, ¿no? Dice que tendrá que recuperar el blanquiazul su esencia. ¿Será? Además, le recuerdo que Jorge Romero, pues, es el artífice aquí en la capital de la República de la alianza con Toledo y con, ¿cómo se llamaba aquel del Álvaro Obregón que murió? Leonel Luna. Ellos tres se repartieron un montón de privilegios aquí en la capital. Son ellos que ahora dicen que hay que volver a la esencia. ¿Cuál esencia? ¿La del partido negocio o la del partido que en este caso no ha encontrado el rumbo, ¿no? Son 9 millones de votos. Escuchaba a su dirigente decir, pero no hemos perdido. No, tampoco han ganado y los otros tienen 36 millones, lo cual es toda una confesión de parte. Ellos no compitieron para ganar, compitieron para conservar sus puestos y sus posiciones. Así lo ha dejado claro Marco Cortés. Jorge Romero forma parte de ese grupo, fue el coordinador de los diputados y, bueno, pues presidente de la Junta de Coordinación Política. Y ahí van Damián Cepeda, que es el que tiene el discurso más disonante, es el que era dirigente del PAN en el 18, cuando también perdieron. Así es que eso de que vayan a renovarse, pues dice uno, pues no sé en qué sentido. En cualquier caso, bueno, pues ahí está el PAN en su laberinto, y del otro lado, con el que quieren establecer la pausa, el PRI, pues exdirigentes de ese partido, en este caso Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa, Pedro Joaquín Codwell, impugnaron ante el Tribunal Electoral la última Asamblea Nacional de su partido. Yo me pregunto, y se lo pregunto a usted, se lo pregunto a Cintia, ¿tú cuántas veces oíste a Enrique Ochoa o Pedro Joaquín Codwell salir a defender o a criticar la política energética de este gobierno? Mira que Ochoa era legislador, ¿no? Y confrontar y decir que estaban desmontando todo lo que habían hecho gobiernos anteriores. su presidente, el anterior Peña Nieto, se fue a jugar golf a España y ellos navegaron todos estos años. Ahora están muy activos porque Alito se les va a reelegir. Bueno, pues la verdad es que me parece que están reaccionando a destiempo. Hace 6 años lo sacaron de la presidencia. Primero les hicieron una especie de trabajo de zapa. Le voy a dar algunos nombres que seguramente les suenan. Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, pues se pasó a Morena. Omar Fayad, ahora es el embajador en Noruega. Hay el embajador Aiza, creo que se llamaba, el de Campeche, que ahora es el embajador en la Dominicana, Ramírez Marín, pero pues Erubiel Ávila, Nubia Mayorga, entonces pasaron a Morena y todo ese tiempo no se dieron cuenta de que Alito Moreno estaba facilitando el que se diera todo ese trasvase de periodistas al partido Morena o al Verde, ¿no? Que da lo mismo. Y después, pues ya Alejandra del Moral fue el último saludo en el escenario, ¿no? Ya, la claudicación completa. Y no les pareció raro entonces, ahora están muy preocupados porque pierden el PRI, pues creo que lo perdieron hace 6 años, y si es por lo menos una reacción poquito a destiempo, ¿no? Como para salvar el honor de su partido. Será curioso y será interesante ver cómo se sienten en la misma bancada Malio Fabio Beltrones y Alejandro Moreno, y dirán, somos del mismo partido. Fíjese, hoy oía a mi compañera Azucena Oresti entrevistar a Adrián de la Garza. Es que los priistas son así, porque así los tejieron. Y le preguntaba a Azucena, oiga, alcalde, pues, ¿quiénes son los que deberían ahora pronunciarse sobre la situación de Alejandro Moreno? Los gobernadores de Coahuila y Durango y los alcaldes, empezando por el de Monterrey. Oiga, es inadmisible que nuestro dirigente haga esto. Esas son las fuerzas vivas. Yo a la Bastida pues le tengo mucho respeto, es un señor que infunde mucha autoridad, pero pues es de otra época. Los que hoy están en el poder deberían decir, esto es intolerable, o lo están convalidando. Hizo lo que pudo para eludir la pregunta de Azucena. No, fíjese que no estoy siguiendo ese tema. Todo estaba seguramente más interesado en la reunión número 75 de la OTAN que en seguir el tema de su partido. Pero bueno, ayer sesionaron por la noche y ahora van a impugnar esto ante el tribunal. Jenny Valencia, te saludo.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, afirmó que el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles al acero proveniente principalmente de China es un mecanismo de control. Reconoció que fue un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para hacer más competitiva la región de América del Norte. Manifestó que pactaron un conjunto de medidas para evitar importaciones desleales de acero y aluminio a sus respectivos países. Anticipó que no se contemplan afectaciones, pues es un acuerdo que incluso se platicó ya con la industria, que busca evitar precisamente esta competencia desleal. Así lo explica.
Es parte de los esfuerzos que estamos haciendo para hacer más competitivo la región de América del Norte, pero que la competencia sea un comercio leal y no desplacen pues, los comercios locales con estrategias muy agresivas de comercio que más bien son desleales, que pueden llegar a subvencionar. Son mecanismos de control. No, nosotros hemos platicado con la industria y la verdad es que digamos que es un acuerdo que se dio como un acuerdo y que fue platicado todo con el sector industrial.
¿No hay ningún impacto?
No. No, hasta ahorita no.
Sin embargo, comentaste que el presidente de la CONCAMIN, Alejandro Malagón, mostró su preocupación e incertidumbre.
Para nosotros es un impacto muy fuerte el que esto suceda. Yo le diría, tengamos nada más ahorita un poquito de paciencia, porque bueno, obviamente viene un decreto de...
Sin embargo, ya se establece, Leonardo, que para ingresar a Estados Unidos libre de aranceles desde la sesión de la sección 232, las importaciones de acero provenientes de México deberán ser vertidas y fundidas tanto en México como en Canadá y Estados Unidos. Ese es el reporte.
Gracias, Jenny.
Buenas noches.
Bueno, y en más información, hay una carta abierta sobre elecciones judiciales en México, firmada por distinguidos académicos de América Latina y Europa, en la que dicen, instamos respetuosamente al pueblo mexicano y a sus representantes a explorar soluciones alternativas, no la elección directa, para abordar las causas profundas de la corrupción, la impunidad y la ineficiencia del Poder Judicial. Gente de mucho peso en el ámbito académico firma este documento, que está en la cuenta de Twitter de otro distinguidísimo jurista, Diego Valadez. Juan Antonio Jiménez, adelante.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. El empresario Carlos Agustín Ahumada será extraditado a nuestro país la próxima semana. Él saldrá de Buenos Aires a las 11:45 y estará arribando a la capital del país a las 5:45 de la mañana del martes. La Fiscalía General de la República designó a Omar Morales Polo y Sergio Justín López Serrano de la Policía Federal Ministerial para que lo custodien en su trayecto. Aquí cabe destacar que si bien Omar Acurt llegará escoltado por dos agentes de la Policía Federal, las autoridades no podrán detenerlo en el momento en que pise territorio nacional, porque cuenta con la vigencia de una suspensión provisional que le concedió el juzgado cuarto del Distrito de Amparo en la Ciudad de México ante cualquier acto privativo de su libertad. El empresario fue requerido en extradición por un caso en el que ya fue juzgado y en el que el entonces Tribunal Superior de Justicia lo sentenció a 5 años de cárcel y multas por 22,620 pesos por los delitos de fraude genérico y fraude genérico continuado. En el caso, precisamente, fue porque lo encontraron culpable al defraudar a la entonces delegación Gustavo Madero con 29 millones de pesos. Debido a que Omar Acurt salió de la cárcel y se fue de México sin cumplir la pena completa de prisión, el 20 de octubre del 2019, el juzgado 12º penal de la Ciudad de México ordenó su reaprehensión. El empresario ya pasó preso 3 años, 10 días, por lo que le restaría cumplir en prisión 1 año, 11 meses y 20 días, lo cual ya no va a poder pasar, pues tiene este amparo, que además el delito que le imputan ya está prescrito. Doctor, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. La Embajada de México en España, a través de Quirino Ordaz, el embajador, brinda asistencia y protección, en este caso a través de la vía consular, a los mexicanos integrantes del musical Malinche, del cual nos hablaba Cintia el día de ayer. Javier Navarro, sigue la peste, cuéntanos.
Efectivamente, después de que se percibió nuevamente el olor a combustible en calles de la colonia Ciudad Lago del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, la Coordinación General de Protección Civil del gobierno mexiquense desplegó un numeroso operativo en este lugar para atender el problema. Después de que se hizo la limpieza que hizo personal de Petróleos Mexicanos, ya no se percibía este olor, pero a los habitantes en este sitio mismo, donde se tuvo un fuerte incendio el 1 de julio que afectó varias viviendas, se dicen preocupados porque es algo recurrente en esta zona. Por este motivo, cerraron por varias horas el tránsito vehicular de la avenida 602 y la calle Ferrocarriles en esta colonia Ciudad Lago, donde tampoco permitieron el paso del ferrocarril, en tanto tenían de las autoridades información del origen de este olor a combustible. Este es el reporte.
Gracias, Javier. Y vamos con el otro Javier a la pausa musical, Javier Lozano. Javier, estás en Nueva York, buenas noches.
No, ojalá. Ojalá estuviera en Nueva York, estoy aquí en la Ciudad de México.
Muy neoyorquino esto, ¿no?
Pues sí, es muy neoyorquino, muy buenas noches. Querido Leonardo, audiencia, fíjate que estamos recordando que un día como hoy, pero de 1937, fallece en Beverly Hills, fíjate, a los 38 años de edad, George Gershwin, el gran compositor George Gershwin, a los 38 años de edad. Él había nacido en Brooklyn en 1898. Y bueno, pues es un compositor que se destaca por una serie de obras, pero particularmente podemos decir que es el primer estadounidense que brilla en la escena internacional con una ópera, que es George Best, que ahorita la vamos a comentar. Pero aquí lo que tiene de interesante, bueno, esto que estamos viendo, que es una joya, es a Leonard Bernstein tocando Rhapsody in Blue. Rapsodia, dicen, en azul, no son ordinarios, no tiene que ver el color, ¿no? Blue es de blues, de tristeza. Es el estado de ánimo, ¿sí? Rhapsody in Blue. Entonces, aquí, Leonard Bernstein...
Me estás poniendo peor que como pusiste a Marco Cortés el otro día, pero sigue, por favor. No sean ordinarios.
Perdón. Bueno, entonces, aquí, Leonard Bernstein, desde el piano, dirige la orquesta, pero ver qué orquestación, ve nada más el manejo del clarinete, del fagot, del corno inglés, bueno, increíble, y obviamente el mismo piano. Y la combinación que hace es como mezcla, es una fusión, ¿no?, del jazz con elementos sinfónicos. ¿Cuáles son las obras fundamentales de George Gershwin? Que, vamos, que le, además de esta Rhapsody in Blue, que la escribe en 1924, el concierto para piano y orquesta en fa, que es muy, pero muy bueno. Un poema sinfónico que lo recordarás muy bien, Un americano en París, An American in Paris, ¿no? Y otra obra que es esencial, que es precisamente su ópera principal, y yo diría, no solamente su ópera principal, una de las principales óperas de Estados Unidos, y en la interpretación que escucharemos a continuación, pido Sandy que vayamos a la siguiente, es la mejor, es como de 1957, ¿estás viendo? Con Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, el Fitzgerald, escuchen nada más esta trompeta, por amor de Dios.
Hoy deberías haberme invitado a tomarme un martini seco contigo.
Un martini, es que no esto. Hay otra manera, no hay otra manera de recordar a Gershwin más que con esto. Pero escucha, por favor, la voz de ella ahora entra después de esta trompeta de Louis Armstrong, que además canta, ¿sí? De la Fitzgerald, ve por favor nada más la belleza. A ver, bueno.
Fantástico, ¿con qué terminamos?
Esto se llama Summertime, es la parte más importante de la ópera. En fin, y habla de una historia. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue porque ya me están correteando.
Largo al factotum.
Hoy estamos celebrando el cumpleaños de Hermann Prey, este barítono alemán que nació el 11 de julio de 1929 en Berlín y que fue famosísimo precisamente por este Largo y factotum.
Pues con este nos vamos. Javier, te mando un gran abrazo.
Y yo a ti, con la mejor intención y deseo de tener más tiempo para charlar de estos temas.
Sí, señor, lo buscaremos. Cuídate. Pausa. Buenas digo, qué pausa ni qué nada. Nos vamos. Adiós, sea rabiosamente feliz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.